There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Cuando un submarinista vuelve a la superficie, no puede ir más deprisa que sus burbujas. Necesita tiempo para que el aire de sus pulmones vaya reponiéndose por el cambio de presión. No puede volver, digámoslo de otra manera, rápidamente. Es solo una parte del trabajo de los arqueólogos subacuáticos, los que estudian los barcos hundidos. En España hay pocos lugares donde se explique de cara al público estas y otras cuestiones de la arqueología subacuática. Pero el más importante es el Museo Nacional de Arqueología Subacuática llamado ARCUA, una visita obligatoria para esta sección llamada El Valor del Pecio. Pablo Delgado ha estado allí. Buenas noches.
Hola, Beatriz. Pues mira, aproveché un viaje para visitar el ARCUA. A Cartagena la llaman la ciudad trimilenaria y no es para menos. Es uno de los enclaves más importantes de la historia de España. Está en una bahía perfectamente protegida en la que fenicios, púnicos, romanos, visigodos, musulmanes se han instalado sucesivamente durante siglos. El ARCUA está dedicado a este patrimonio, al de estos pueblos, a lo que han dejado, a sus restos materiales bajo el mar y a otros aspectos de la historia de la arqueología subacuática en España.
Cada intento que no logré y cada invento que destrocé.
Lo que está claro es que en Cartagena levantas una piedra y salen 20 museos. Y es que materiales no faltan, ni en la tierra ni bajo el agua, por esos 3.000 años de historia. En ARCUA nació en 1980, cuando la arqueología subacuática empezaba a formarse como disciplina, y en 2007 se instaló donde está ahora, en uno de los muelles.
Se nota que es una construcción moderna. A primera vista no parece que sea un museo al uso. No solo tiene restos arqueológicos de los diferentes siglos, también espacios para explicar cómo es el trabajo de los arqueólogos subacuáticos en buceadores, como el que has señalado al comienzo.
Aparte de explicar la arqueología subacuática, el museo da conferencias, tiene un fondo de documentación, colecciones, biblioteca muy importante. Sin estos recursos no se pueden estudiar la historia de los barcos hundidos.
Además, los profesionales del museo conservan y restauran restos de pecios, de barcos hundidos y de yacimientos subacuáticos. Rafael Sabio es el director del museo. Allí recibió a la noche de COPE y explica los tipos de yacimientos que hay. En primer lugar, los marinos.
Bien sea en yacimientos localizados en aguas someras, o sea, muy superficialmente, que son los que más peligro corren, tanto por la acción humana como por los temporales, cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Y por otra parte, acometemos también el estudio con otras técnicas, puesto que son lugares a los que el ser humano no puede descender, en yacimientos, en pecios y profundidad.
El ARCUA mantiene la carta subacuática murciana, es decir, el inventario de yacimientos submarinos de la región. Los más importantes son Mazarrón y el Bajo de la Campana, de los que ya hemos hablado aquí en este espacio. También asesora en obras portuarias para protegerlos. Rocío Castillo es investigadora del museo.
Participamos en cursos de formación específicos de formación de arqueólogos, conservadores, restauradores en materia de patrimonio cultural subacuático y asimismo de fuerzas de seguridad, Guardia Civil o la Armada, que son los que van a vigilar ese patrimonio. Tenemos una campaña muy importante que es la campaña SOS ante un hallazgo subacuático. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buceador, un pescador? ¿Cuál es el mecanismo que hay que hacer? Que fundamentalmente es no tocar, no sacar, documentar y avisar.
El ARCUA también colabora en proyectos internacionales, como los barcos del Skelski entre Sicilia y Túnez. Hablaremos de ellos próximamente. Y también del pecio de Nuestra Señora de las Mercedes, del que luego vamos a apuntar alguna cosa. Pero la arqueología subacuática se preocupa también de conservar ese patrimonio sumergido. Por ejemplo, vigilando y evaluando cómo le afecta el clima.
Hemos colaborado con la Universidad de Cádiz y la Universidad de Murcia en el proyecto Aladroque, aquí en la zona de Cartagena, que este proyecto es un poco valorar el impacto del cambio climático y en concreto de la dana del 2019, el impacto que ha podido tener esa dana del 19 sobre el patrimonio natural y el patrimonio arqueológico, el arqueológico subacuático, sobre pecios y yacimientos conocidos, cómo ha podido afectarlo.
Hay diferentes tipos de yacimientos subacuáticos, aunque principalmente hay dos tipos, los que están a gran profundidad y los que no, los que se ven enseguida. Esos son los que más peligro corren.
La constitución del patrimonio subacuático, la norma principal es la Convención del Patrimonio Subacuático de la UNESCO de 2001 y prioriza no tocar nada, como dice la experta Rocío Castillo, aunque hay excepciones.
Si el yacimiento lo permite, su puesta en valor y en la apertura al público, pero eso no siempre se puede hacer. Y el pasar a un nivel de intervención mayor, como una excavación, solo se hace porque el yacimiento corra riesgo y el otro motivo es por su interés científico. Puede que el yacimiento no corra ningún riesgo, que esté perfectamente protegido, pero tenga un alto potencial científico. Por ejemplo, cuando aparecieron los yacimientos fenicios, no hay casi yacimientos fenicios en el Mediterráneo, entonces es muy importante cubrir esos vacíos.
Cuando decimos que un periodo histórico está olvidado es porque se conoce poco o nada. Por eso, encontrar un pecio de un periodo concreto del Imperio Romano o de la Edad Media, de los que no hay mucha información, es la justificación para intervenir de esa forma, aunque lo primero es inventariarlo.
Cuando se sabe qué hacer con el pecio, los arqueólogos envían a buceadores o teledetección si están en mucha profundidad. Esos sondeos son fundamentales para detectar todos los restos del pecio y delimitarlos.
Pero no solo trabajan en el mar, también en aguas de interior, como el pantano de Buendía, que comparten Guadalajara y Cuenca, y el embalse de Valdecañas en Cáceres. Seguro que todos conocemos pueblos inundados por la construcción de presas hace décadas. Bueno, pues esos restos se siguen investigando. Sin embargo, los profesionales del Arqua, aunque trabajan en un museo nacional, van si se les llama, porque todo depende de la competencia autonómica.
Por ejemplo, un caso paradigmático es el de unos restos pertenecientes a la prehistoria, localizados en el embalse de Valdecañas, pero también una ciudad romana a la que se superponía el pueblo de Talavera la Vieja, y la cual era, por así decirlo, casi como una pequeña Mérida, una ciudad con unos restos correspondientes al periodo romano, muy impresionantes. Algunos de ellos fueron trasladados al momento de la realización del pantano, pero otros se encuentran todavía in situ, muchos de ellos.
El embalse de Valdecañas también guarda el dolmen de Guadalperal, el Stonehenge de Extremadura y en Buendía hay materiales visigodos. Todos estos restos de construcciones, entierros, puertos, lugares de culto bajo el agua, son yacimientos subacuáticos.
En definitiva, las construcciones humanas bajo el agua no solo son pecios. El pecio es un tipo de esos yacimientos subacuáticos. Pueden ser restos de una embarcación o solo restos del cargamento que llevase. Otro pecio con el que trabaja el Arqua, y también de manera excepcional, es el pecio Nuestra Señora de las Mercedes.
Se trata de un barco español hundido en 1804 por los ingleses muy cerca de la costa portuguesa y de Huelva. Traía de América un gran tesoro. En 2007 fue expoliado por una empresa americana, pero el gobierno español consiguió repatriar gran parte de la carga.
El caso fue muy mediático. Inspiró a Alejandro Amenábar para hacer la serie La Fortuna. En alguna vitrina del museo hay lotes de monedas que están unidas entre sí por la sal y lodos marinos, que parecen una masa de monedas. Han pasado casi 10 años desde que España ganase el caso y aún quedan restos por investigar.
Estamos inmersos en un proceso de estabilización de todas aquellas monedas que todavía no habían sido tratadas con anterioridad. Se encontraban todavía en los cubos que fueron traídos a nuestro país, sino que lo habían y utilizados previamente por la empresa Cazatesoros. Merecían un tratamiento, un costosísimo proyecto para poder estabilizar y documentar, poner un número a cada una de estas monedas, que es un lote enormemente ingente.
Aparte de las colaboraciones, el Arqua tiene ambición de liderar más proyectos a medio plazo, sobre todo para seguir trabajando el gran patrimonio subacuático que hay en Murcia, que es su principal competencia. De todo ello, como se suele decir, Beatriz, seguiremos informando.
Ya veo que la visita a Cartagena te ha cundido muchísimo, Pablo. Como dices, vamos a seguir atentos a cualquier novedad de nuestro patrimonio subacuático. Gracias y buenas noches.
Gracias, Beatriz. Nos vemos.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.